Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos una vez más en De Keter a Malhut, la Kabbalah en Sefarad, con Amparo Alba, profesora de hebreo de la Universidad Complutense. Hola Amparo, ¿qué
tal? Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos hecho un repaso general al principio, una introducción a cómo surge la Kabbalah, cómo se expande del sur de Francia a España, y hemos empezado a hablar de algunas de las personalidades más destacadas. El primero, el caso del zaragozano Abraham Abulafia. ¿Y hoy de quién vamos a hablar?
Pues hoy vamos a hablar de uno de sus discípulos más exitosos, Josef Ibn Chiquitilla, uh-huh. O José el de Chiquitilla, porque parece que Chiquitilla es un diminutivo romance y probablemente pues fuera un apodo familiar, como Inagrela, que era de Negrilla, pues uh-huh. Estos apodos que proceden de familiares, que proceden del romance, ¿no?
Uh-huh. Y, por supuesto, si es alumno de Abraham Abulafia, también será de finales del siglo XIII, principios
sí,
del XIV.
Es un poquito más joven que él, de 1248 más o menos, hasta 1325. Estamos en una época que Moshe Idel llama, a mí me gusta mucho decirlo, la ventana de las posibilidades de la Cábala. Son las dos décadas finales del siglo XIII. Y señala que ahí es donde se dieron todas las variedades posibles de la Cábala, la mayor riqueza, el mayor número de obras compuestas, las personalidades más importantes en ese momento. Uh-huh. Y Josef Ibn Chiquitilla fue una de ellas.
¿Pero a qué atribuye esa abundancia?
Pues es difícil saberlo, pero seguramente una serie de circunstancias, como habíamos comentado ya, una serie de circunstancias históricas, quizá que la Cábala ya estaba madura, por decirlo de alguna manera, digamos que a finales del siglo XII en Provenza es cuando aparece, en el siglo XIII se había ido, y hacia finales del siglo XIII pues estaba ya como muy 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 trillados algunos de los caminos de la Cábala, y la gente seguía ya, no estaban, los cabalistas de Castilla no estaban vinculados a una escuela concreta, que eso siempre ata mucho, sino que eran espíritus mucho más libres y no tenían inconvenientes en buscar, en hacer especie de sincretismos de unas ideas con otras, todas del judaísmo, lógicamente, y eso da lugar a mucha riqueza. Por otra parte, tampoco eran personalidades que fueran mantenidas por la comunidad, con lo cual pues eran espíritus mucho más libres. No se debían a nadie, no tenían, podían opinar mucho más libremente que si hubiera sido un rabino o una persona que estuviera sostenida por la comunidad.
Uh-huh. De todas maneras, desde el punto de vista sociológico, es difícil pensar que en el siglo XIII haya gente sin estar adscritos a una clase muy... o sea, la estructura social de esa época era muy, muy rígida, ¿no? O sea, uno era artesano, era campesino, era señor, era de la iglesia o era de aquí o de allá y no ser de nadie,
sí,
es un poco
muchos,
hippie del siglo
muchos,
XIII.
Muchos de estos se buscan la vida enseñando a alumnos o llevando, escribiendo, componiendo obritas por encargo de otras comunidades. Eso es curioso porque es una época, la del siglo XIII, yo creo que muy moderna, porque hay mucha gente que se busca la forma de ganarse la vida de otras maneras de las habituales. Ya no son realmente los artesanos que están ahí. Son tampoco son muchos, pero son espíritus inquietos, por decirlo así, uh-huh. Estudiosos, que van buscando y para ello pues tienen que llevar libros de un sitio a otro, vender lo que sea para pagarse.
Es una época donde ya empiezan a surgir las primeras universidades en el mundo cristiano, ¿no?
Sí.
La de Bolonia es en 1200
sí,
y pico.
Sí, sí.
O sea, que también están contagiados un poco del espíritu de la época, ¿no?
Sí.
No solamente
bueno,
es un fenómeno judío.
Pero las comunidades judías son casi punteras en todo ese sentido, porque desde el siglo XII, sobre todo en Sefarad, en las comunidades judías el nivel cultural que hay difícilmente se puede encontrar en otros lugares. O sea, tienen toda la confluencia de la cultura andalusí y empiezan a recibir toda la influencia de la cultura cristiana.
Pues algún
en
día...
las escuelas de traducción pues se juntan ahí y el judío es el personaje que está traduciendo del árabe para un cristiano que a su vez le suele estar traduciendo del latín en romance. Entonces, hay un...
Que digo que algún día alguien tendrá que hacer una tesis sobre la influencia judía en el origen de las universidades europeas.
Pues si no, porque... si no está hecha, sí que...
Yo creo que no está hecha, ¿eh?
En cuestión, por ejemplo, de medicina, son unos avances, y no los judíos en general como científicos, no son innovadores, pero son difusores.
No, pero a eso me refiero, no solamente
son difusores.
Donde se enseña medicina, sino el hecho de que haya un sitio donde se enseña y no hay el típico maestro artesano que transmite su saber a su aprendiz, sino la estructura del saber de uno a muchos, ¿no? Pero bueno, algún día... Si alguien está ya trabajando en esa tesis, por favor, que se ponga en contacto con nosotros, pues será muy interesante. Bueno, Yosef Ibn Chiquitilla, ¿dónde nace?
Pues parece ser que nació en Medinaceli y murió en Peñafiel. Es decir, nos estamos moviendo en el entorno de Valladolid, de Castilla la Vieja, y vivió casi toda su vida en Segovia. Entonces nos estamos moviendo en un área muy limitada, muy restringida.
No fue tan viajero como su maestro.
No fue tan viajero como sus maestros, porque afortunadamente él tuvo acceso desde sus propios lugares, bueno, quizá de Medinaceli, bueno. Segovia, Peñafiel, que es donde dicen que murió, no se sabe con toda seguridad. Hay, bueno, pues en otras obras que se le menciona que él vivió allí, pero bueno, pues parece que los historiadores han acordado que esos son los lugares principales. Hay algo que se puede ver en otras obras como desplazamientos por Castilla con otros cabalistas. Entonces, se cuenta que se juntaban dos para ir a tal sitio a encontrarse con otro y quizá, aunque no son, no pertenecen a una escuela, pero sí que últimamente se habla mucho más de círculos. Por ejemplo, del círculo zohárico se llama, de un círculo al que pertenecerían varios cabalistas cuyas enseñanzas están contenidas en el Sefer HaZohar, del que hablaremos pues a continuación cuando podamos.
Cuando podamos. Vamos, de momento vamos a seguir hablando de Yosef Ibn Chiquitilla, de este personaje, ¿no?
Sí. Bueno, pues sabemos que este fue uno de los discípulos más apreciados por Abraham Abulafia. Él dice, bueno, no sé si dice en Medinaceli o en Segovia, tuve un discípulo que era muy prometedor, si sigue por ese camino, será. Y efectivamente, Yosef Ibn Chiquitilla compone una obra que está muy influenciada por la cábala de Abulafia. Y recuerdo que la cábala de Abulafia, la que se llama cábala estática, para diferenciarla de lo que se conoce como cábala teosófica, que es la cábala, podríamos decir, oficial, no fue muy seguida por los cabalistas ni fue muy gustada. Y, sin embargo, encontramos elementos de Abulafia en el Zohar gracias principalmente la influencia seguramente de Yosef Ibn Chiquitilla, que pudiera haber tenido. Entonces, hay obras de su primera etapa, sobre todo, que están muy marcadas pues por la cábala lingüística de Abulafia, el notaricón, todas estas cosas que él hacía con las letras, el buscar en las letras, como Abulafia, elementos de esotéricos, elementos que le permitan la concentración. Las letras, al fin y al cabo, son unos elementos abstractos, y cuando se trata de ascender espiritualmente mediante la concentración, pues se va de lo más concreto a lo más abstracto, como en etapas, hasta que la mente se puede concentrar en lo más abstracto y ahí ya está en el camino de llegar. Bueno, pues Yosef Ibn Chiquitilla tiene algunas obras que van en esta línea de Abraham Abulafia. Luego cambia, luego entra en contacto con Moisés de León y se ve deslumbrado por la personalidad de Moisés de León, el autor del Zohar, o el autor hasta hace poco tiempo. El atribuido, bueno, de eso tendremos que hablar también para ver toda esa problemática. Pero se ve muy influenciado por él y ya cambia un poco hacia la, digamos, la cábala clásica. Y, sin embargo, también influye en Moisés de León, Yosef Ibn Chiquitilla, le transmite un poco todas estas teorías de Abulafia. Tiene una obra que se llama Ginat Egoz, que es, se podría traducir como el nogueral, ¿no? El huerto de el jardín, el huerto de Granada, de nueces. Nogales. De nueces. Y Ginat no es ni más ni menos que un acróstico de Gematria Notaricon Temurá, de lo que hablamos en la sesión anterior, todas estas combinaciones posibles y valores de las letras. Y la nuez en el Zohar aparece como el elemento místico esotérico por excelencia. La nuez esconde en su interior, y hasta que no se llega a través de capas duras, no se llega a saborear, a apreciar el dulzor de la nuez. Entonces es también...
Bueno, toda esta gente hoy en día estarían haciendo guiones para Hollywood en películas de misterio, porque realmente su imaginario se construye de una manera fantástica. Aparte de que, bueno, lo de Legos, lo de la nuez, yo creo que es una variante, no sé si anterior o posterior, a lo de la cebolla, a lo de las capas de la cebolla.
Sí, también es otra alterna con ello, pero desde luego es mucho más bonita la nuez.
Claro, tiene, y sabe tiene mejor. El componente...
Es el dulzor, es el
dureza.
Y la dureza de distintas capas que hay que ir penetrando.
Y luego el tema, digamos, casi homeopático de la forma de la nuez, que imita al cerebro humano, ¿no? O sea, que...
La nuez sería un poco también como la almendra, se complementan muy bien con esos, digamos que cuatro niveles de lectura de los textos bíblicos, desde el más superficial, Peshat, que sería, pues, esa, todavía no es la cáscara literal dura que nosotros encontramos, sino la que aparece en el árbol que hay que romper para que salga la dura. Uh-huh. Peshat, el significado literal, Remes, el alegórico, que sería la cáscara dura, Derash, el derásico, el midrásico, el homilético, que sería ya esa pielecilla que cubre, que ya nos comemos muchas veces, pero que realmente si la quitamos, donde está lo dulce, es en lo último, que es Sod, el misterio.
El misterio.
Y los textos bíblicos se van penetrando en ese sentido hasta llegar al significado Sod, al misterio, que es la mística realmente, y en ese sentido pues la nuez o la almendra representan muy bien esas cuatro etapas.
Bueno, y de misterios hemos hablado, y lo único que no va a ser misterioso es que dentro de 2 semanas volveremos a estar aquí para seguir hablando de otros personajes apasionantes, y no solamente por su vida, que también lo es, sino por sus descubrimientos místicos, ¿no? Porque yo iba a decir otra palabra, pero la mejor palabra es justamente la más sencilla de todas. Muchas gracias, Amparo Alba, profesora de hebreo de la Universidad Complutense, como hemos dicho, que nos ayuda a recorrer este camino que parece tan cerrado y oscuro, pero sin embargo que, poniéndole un poquito de intención, ilumina mucho, ¿no?
No podemos decir que sea muy fácil, porque si fuera fácil todos seríamos místicos, pero es apasionante, desde luego. Y cuando uno va descubriendo un poco cómo es el mecanismo que estos hombres tienen, pues la verdad que engancha.